desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Se considera que el movimiento para usar máscaras y movimiento limpio, hermoso, saludable, seguro, que se implementan en varios destinos turísticos, aumentan la confianza de los turistas en Indonesia, que es segura para visitar. El diputado de la Oficina de Personal Presidencial, Panutan Sulendra Kusuma, declaró que no hubo un impacto significativo relacionado con la prohibición de los ciudadanos indonesios de ingresar a Malasia. Se confirmó la muerte de hasta 17 personas en una explosión en una mezquita en el distrito de Narayangan, Dhaka, Bangladesh. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Se considera que el movimiento para usar máscaras y movimiento limpio, hermoso, saludable, seguro, que se implementan en varios destinos turísticos, aumentan la confianza de los turistas en Indonesia, que es segura para visitar. El diputado de Política Estratégica del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Kurleni Ukar, el domingo destacó que los movimientos de usar máscaras y movimiento hermoso, limpio, saludable, seguro, se iniciaron como una forma de adaptación a los nuevos hábitos de viaje en medio de la pandemia de COVID-19. Kurleni Ukar destacó que actualmente Indonesia está entrando en una nueva adaptación habitual. Por lo tanto, todos deben estar preparados con 3M, es decir, usar una máscara, mantener la distancia y lavarse las manos, incluso al viajar. No solo eso, también dijo que estos dos movimientos se iniciaron para fomentar la confianza de los turistas nacionales y extranjeros en que los destinos turísticos en Indonesia han implementado bien los protocolos de salud. El diputado 3 de la Oficina de Personal Presidencial, Panutan Sulendra Kusuma, declaró que no hubo un impacto significativo relacionado con la prohibición de los ciudadanos indonesios de ingresar a Malasia. Dijo que la prohibición solo tuvo un impacto significativo en los trabajadores migrantes indonesios, la mayoría de los cuales ahora han regresado a Indonesia. Mientras tanto, el flujo de mercancías hacia dentro y hacia afuera continúa como de costumbre para que no interfiera con el proceso de exportación e importación entre Malasia e Indonesia. Un modelo a seguir en una discusión virtual el domingo consideró que la política adoptada por Malasia era razonable porque se implementó para proteger a los malasios de la infección por COVID-19. agregó que Indonesia había emitido previamente una prohibición de entrada para ciudadanos chinos para evitar la transmisión de COVID-19. Por tanto, no se debe cuestionar la política de Malasia. Se confirmó la muerte de hasta 17 personas en una explosión en una mezquita en el distrito de Narayangan, Dhaka, Bangladesh. Decenas de otras víctimas siguen recibiendo tratamiento en el hospital debido a quemaduras graves. El coordinador de la unidad de quemados, Samantha Lalsen, informó English Al Arabiya el domingo que 17 personas, incluido un niño, murieron después de sufrir quemaduras. El número de muertos podría aumentar porque muchos de ellos se encuentran en estado crítico. La explosión del viernes por la noche supuestamente provino de una tubería de gas con fugas. El Reino Unido registró casi 3.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un nivel no visto desde fines de mayo, mostraron las cifras del Ministerio de Salud el domingo 6 de septiembre. El gobierno dijo que dos personas más habían muerto después de dar positivo en los últimos 28 días, lo que eleva el número total de víctimas del Reino Unido a 41.551, el más alto de Europa. Además, se registraron 2.988 nuevos casos, significativamente más que los 1.813 registrados el sábado. El secretario de Salud de Inglaterra, Matt Hancock, dijo que el aumento en el número de casos que se ha visto es preocupante. Hancock dijo que los últimos pacientes son predominantemente jóvenes, pero advirtió contra el comportamiento que podría permitir una propagación a los ancianos. La preocupación es que el aumento de la transmisión generalmente aumenta el riesgo de que el virus se transmita a los ancianos y a las personas con problemas de salud subyacentes. El portavoz de salud del Partido Laborista de la oposición, Jonathan Ashford, instó a Hancock a actualizar a los legisladores sobre el enfoque del gobierno en el Parlamento el lunes. El gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson dice que endurecería las restricciones locales en áreas que muestran fuertes aumentos en los casos en lugar de imponer un segundo bloqueo o confinamiento nacional por temor a su efecto en la economía. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela no entregará una nueva constitución, dijo el domingo 6 de septiembre el presidente de la legislatura, Diosdado Cabello, a pesar de las reiteradas garantías de los asambleístas de que el organismo se estaba preparando para actualizar la Carta Magna de 1999. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió la creación de la Asamblea para redactar una nueva constitución en medio de protestas de la oposición de 2017 que parecían amenazar su control de poder. La oposición boicoteó la votación que creó el organismo, que debido a la vaga redacción de la constitución tiene poderes sin control. Los miembros de la oposición acusan al gobierno de reformar la constitución para dar poder ilimitado al gobernante Partido Socialista. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a 12.000 miembros de la élite del partido con sede en Pyongyang que ayudaran a recuperar dos aldeas devastadas por la tormenta. El medio estatal norcoreano KCNA informó el domingo, según lo informado por la AFP, diciendo que el tifón Maysak trajo días de lluvias torrenciales a la costa este del país a principios de esta semana, a pesar de que Corea del Norte aún no se había recuperado de los daños causados por las inundaciones y tifón antes. Luego se espera que otra tormenta golpee a Corea del Norte el martes 8 de septiembre. Es probable que los desastres naturales tengan un mayor impacto en Corea del Norte debido a su infraestructura deficiente y son propensos a inundaciones porque muchas de sus montañas y colinas han sido deforestadas durante mucho tiempo. India registró más de 90.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Salud del domingo. El número es el pico diario más alto de la India en COVID-19 desde que la pandemia azotó el país. Hasta la fecha, las infecciones por COVID-19 en la India han alcanzado los 4,11 millones de casos con 70.626 muertes, más 1.065 nuevas muertes. Esa cifra se acerca a la cantidad de casos reportados por Brasil, que actualmente es el segundo país más afectado del mundo, con más de 4 millones de casos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre crear aire limpio para cielos azules. La contaminación del aire es un problema que enfrentan todos los países del mundo. El humo de los vehículos motorizados y las fábricas, así como los incendios forestales, es la causa de la contaminación del aire. Por el momento, la situación se ha convertido en algo preocupante. De hecho, la OMS llama a la contaminación del aire el asesino silencioso o the silent killer. Varios estudios dicen que la contaminación del aire puede causar serios problemas de salud que van desde daño a las células del cuerpo, accidente cerebrovascular, cáncer de cerebro, aborto espontáneo y problemas de salud mental. Tan grave es el impacto de la contaminación del aire que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución del Día Internacional del Aire Limpio para los Cielos Azules el 19 de diciembre de 2019. Luego, la Organización Mundial de la Salud colaboró con Breathe the Life, una campaña global para crear conciencia sobre los riesgos de salud contra la contaminación. Celebró la conmemoración del Día Internacional del Aire Limpio para Cielos Azules o International Day of Clean Air for Blue Skies, que se celebra el 7 de septiembre de 2020 por primera vez. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, muchos países de todo el mundo llevaron a cabo confinamientos mediante la implementación de políticas de quedarse en casa. Esta condición ha hecho que la calidad del aire en varias ciudades del mundo fuera mejor. La contaminación del aire haya disminuido y el medio ambiente se hubiera vuelto más limpio que antes. Sin embargo, hoy en día, cuando varios países han comenzado a abrirse y permitir que sus habitantes realicen diversas actividades fuera del hogar, la calidad del aire ha vuelto a bajar y la contaminación del aire ha vuelto a aumentar, incluso en algunos lugares más que antes de la pandemia de COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Antonio Guterres, en su mensaje con motivo del Día Internacional del Aire Limpio, dijo que se necesitan cambios dramáticos y sistemáticos para fortalecer las normas, políticas y leyes ambientales para prevenir una mayor contaminación del aire. Antonio Guterres también aconsejó a los países del mundo que acaben con los subsidios a los combustibles fósiles. Indonesia, que es uno de los países con un alto nivel de contaminación, ha realizado esfuerzos para reducir la contaminación del aire, especialmente de los vehículos motorizados. Uno de ellos es el desarrollo de automóviles eléctricos. Se considera que Indonesia tiene la disponibilidad de recursos naturales que pueden utilizarse para crear independencia en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos. Dada la importancia de utilizar energía ecológica para los vehículos, es hora de que la comunidad cambie gradualmente a la reducción del uso de combustibles fósiles y luego cambie al uso de electricidad y energía nueva y renovable. Los esfuerzos para crear un aire limpio y libre de contaminación no solo los realiza el gobierno. La comunidad puede hacer esto, entre otras cosas, reduciendo el uso de vehículos motorizados y cambiando al transporte público. Además, sembrar más cultivos, dejar de fumar y no quemar basura. Es de esperar que los esfuerzos realizados tanto por el gobierno como por la sociedad puedan reducir la contaminación del aire y puedan crear aire limpio para el cielo azul. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 7 de septiembre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre del año 1997. El avión de caza F-22 Raptor realiza su vuelo inaugural. El 7 de septiembre del año 1997, casi 5 meses después de que el modelo de producción fuese develado, realizó su vuelo inaugural el F-22 Raptor, considerado hoy el avión de caza de superioridad aérea más avanzado del mundo. Gestado durante la época de la Guerra Fría, el avión fue desarrollado durante la década de 1990, cuando la carencia de cualquier amenaza bélica obligó a fuertes recortes presupuestarios y la baja de equipamiento militar de avanzada. Con el objetivo de sustituir a los aviones de caza F-15, el programa del F-22 se propuso revolucionar el combate aéreo mediante la combinación de un diseño de baja visibilidad, prestaciones superiores y la incorporación de sensores inéditos hasta entonces. Dotado con capacidades destacadas para el combate aire-aire, aire-tierra, guerra electrónica e inteligencia de señales, el F-22 está fundamentalmente desarrollado por Lockheed Martin Aeronautics y Boeing Integrated Defense Systems. El 2009, dado el alto costo de su producción, sumado al letargo en el desarrollo de los caza de quinta generación en países rivales como Rusia, China e India, la producción del F-22 llegó a su fin por orden del Congreso de los Estados Unidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1977. Estados Unidos acuerda la devolución del Canal de Panamá. Los presidentes de Estados Unidos, James Carter, y de Panamá, Omar Torrijos, firman los documentos para que la nación centroamericana tome el control del paso a partir del 31 de diciembre de 1999. La firma del acuerdo es el resultado de la demanda panameña para que se le restituya el control del paso interoceánico. La ceremonia de firma se realiza en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Los panameños aprueban el acuerdo mediante un plebiscito realizado el 23 de octubre de 1977 y el Senado norteamericano ratifica su contenido en una sesión del 10 de abril del mismo año. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1961, Tío Sam nombrado símbolo nacional estadounidense. Un día como hoy de 1813, en Estados Unidos se empleaba por la primera vez el término Tío Sam o Uncle Sam en inglés, una personificación patriótica de los valores nacionales que con el tiempo sería reglamentado como símbolo oficial del país. La tradición popular sitúa los orígenes del personaje en el contexto de la guerra anglo-estadounidense de 1812, cuando a un grupo de soldados acuartelados en Nueva York recibió un cargamento de carne con las iniciales US o United States. Los uniformados se divirtieron ideando un juego de palabras entre las iniciales inscriptas y el nombre del proveedor de alimentos, Uncle Samuel Wilson. La primera ilustración gráfica que lo representó como un hombre canoso blanco de semblante adusto, con barba y vestido con colores patrios, apareció en 1852. A partir del 15 de septiembre de 1961, el Congreso de Estados Unidos promulgó la resolución oficial de establecer al Tío Sam como el progenitor o progenitor del símbolo nacional de Estados Unidos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kasih. rasa rindu ini. Aku ingin lekas segera memelukmu, cinta. Luas samudra yang ku arungi takkan menghalangi niatku untuk pulang. Aku ingin lekas segera.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
América es el centro de la pandemia del COVID-19. América Latina está en alerta roja. El continente se convierte en la zona más afectada por la pandemia de la coronavirus. Perú está encabezado en la lista de los países con más muertes por 100.000 habitantes. Según ha publicado RTV Español, por cada 100.000 habitantes mueren 89 peruanos. Para dar una idea de esta calculación, vamos a comparar entre Perú y Estados Unidos, el país con más muertes del COVID. Perú tiene solo unos 30 millones de habitantes, mientras los Estados Unidos tienen 328 millones de habitantes. En Perú han muerto 28 mil por COVID, mientras en los Estados Unidos solo 184 mil víctimas. Por cada 100 mil habitantes, en Perú mueren 90 personas, mientras en los Estados Unidos solo fallecen 56 víctimas. Otros datos interesantes para mencionar: dentro de los 20 países con más muertes por 100.000 habitantes se encuentran 9 países latinoamericanos. Entre ellos están en la lista Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá, Bolivia, Colombia y Ecuador. En cuanto al número de víctimas, los Estados Unidos sigue siendo el país con más fallecidos, seguidos por Brasil, 120.000. Los dos países encabezan la lista de las víctimas. Dentro de los 15 países más afectados, 6 de ellos pertenecen al continente América. Los dos primeros hemos mencionado, Estados Unidos y Brasil, mientras los 4 son México, Perú, Colombia y Chile. Los horarios oyentes, debemos recordar que el COVID-19 empezó en China al final del año 2019 y unos meses después llegó en el continente europeo. Y el primer caso de América se encuentra el 26 de febrero 2020 en Sao Paulo, Brasil. Pero hoy en día América es la región más afectada entre los 3 continentes, Asia, Europa y África. Más de la mitad de las víctimas en toda la planeta se encuentra en América.
Yeah.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el ritual Sipaha Lima en la provincia de Sumatera del Norte. Manténganse en sintonía. Las tribus Batak generalmente habitan en la provincia de Sumatera del Norte. Son adherentes cristianos, musulmanes y católicos. Algunos otros todavía allí son devotos a la religión tradicional, a saber, Ugamo Malim. Ugamo Malim es la religión original de la etnia Bangso o Batak. Los seguidores de Ugamo Malim se llaman Parmalim, mientras que el líder más alto de Ugamo Malim era el rey Sisingamangaraja I hasta Sisingamangaraja X. Ugamo Malim tiene su sede en Huta Tinggi, Regencia de Lagubotti Tobasa, Sumatera del Norte. Las personas de Batak que adhieren a la religión de Malim tienen tradiciones culturales que están estrechamente relacionadas con sus creencias tradicionales. Uno de ellos es el ritual Sipaha Lima. Sipaha Lima es una forma de gratitud por la fortuna, la salud y la seguridad durante todo el año para Devata Mula Jadinabolon, o Dios Todopoderoso. Se sacrificará un búfalo macho para usarlo como ofrenda, acompañado de la danza tortor y kondang sebangunan, música típica de Batak. Sipaha Lima generalmente se lleva a cabo en Balai Pasogit en Huta Tinggi, precisamente en la aldea de Pardomuan Nauli, subdistrito de Lagubotti, Regencia de Toba Samosir, Sumatera del Norte. En el patio de Balai Parsantian, grupos de mujeres y hombres rodean respectivamente el lugar ceremonial. El líder de Ugamo Malim dirige el ritual y comienza rezando acompañado de un gondang seguido por el movimiento de las manos del menotor. A última hora de la tarde, un grupo de hombres se pone de pie. Ellos empujan al búfalo hacia el centro del campo y lo atan a un árbol que les habían proporcionado, mientras que el movimiento y el sonido del ritmo de gondang acompañan a la procesión. Después de que el búfalo está atado, los grupos de mujeres y hombres hacen menortor alternativamente. Luego el búfalo es sacrificado. Los hombres que sirven como parjobas o sirvientes levantan al búfalo con una camilla que se les ha proporcionado. Después de ser sacrificado, la carne de búfalo se cocina. El resto de la carne se distribuirá de manera uniforme a los residentes. Oyentes, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
mesra, rona merah pipimu yang selalu ku damba. Tak satu hal pun yang bisa pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lambut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Menarilah bersamaku, melebur menjadi satu. Pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lembut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Jadi satu. Hanya kamu dan aku.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido en segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es Membeli Peralatan Mandi. Membeli Peralatan Mandi. En español significa comprar artículos de aseo. A continuación, daré un ejemplo de conversación titulada Comprar artículos de aseo o Membeli Peralatan Mandi. Una conversación entre Kevin y señora Rohaye. Kevin compra jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes y sampú.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, membeli peralatan mandi. Membeli peralatan mandi, que significa comprar artículos de aseo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Mau beli, que significa quiero comprar. Peralatan, peralatan, que significa equipos. Sabun, sabun, que significa jabón. Sikat gigi, que significa cepillo de dientes. Pasta gigi, que significa pasta de dientes. Sampo, sampo, que significa sampú. Mau beli sepatu, que significa quiero comprar zapatos. Berapa harganya, que significa cuánto cuesta. 200.000 rupiah. 200.000 rupiah, que significa 200.000 rupiah. Mencari sandal jepit, que significa buscando chanclas. Cuando quieres comprar un artículo, di que saya mau beli, que significa quiero comprar. Saya mencari, que significa estoy buscando. Apakah ada, lo que significa hay. Mientras tanto, cuando quiera preguntar el precio del artículo que compra, diga, berapa total belanjaan saya, que significa cuánto fue el total de mi compra. Berapa semuanya, que significa cuántos son todos. Berapa harganya, lo que significa cuánto es. Por ejemplo, saya mau beli sepatu ini. Berapa harganya, que significa quiero comprar estos zapatos. Cuánto cuesta. Harganya 200.000 rupiah. Harganya 200.000 rupiah. Que significa el precio es de 200.000 rupiah. Otro ejemplo. Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? Que significa estoy buscando chanclas. ¿Hay alguna? Si haces preguntas como esa, puedes obtener la respuesta ada, que significa sí, hay. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Thank you.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.